Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
Hoy es martes 5 de enero de 2021. Lo saluda Juan Pablo Pérez. El Consejo Nacional Electoral descartó definitivamente la inclusión en las papeletas de binomio presidencial del Movimiento Justicia Social, conformado por el empresario Álvaro Noboa y Gino Cornejo. Lo hizo a base de una notificación del Tribunal Contencioso Electoral de que no existen recursos o reclamos que estén pendientes de resolución para las candidaturas. Con este antecedente, el CNE envió al Instituto Geográfico Militar el arte de la papeleta para las dignidades de presidente y vicepresidente con 16 binomios, con lo que se inicia el proceso de impresión, según aseguró el vicepresidente del Consejo, Enrique Pita. Al conocerse la decisión del CNE de dejar fuera a Noboa de la lista de candidatos, su abogada Silka Sánchez manifestó que eso es ilegal, que el CNE deberá hacer un doble gasto porque tendrá que imprimir otra papeleta con Noboa y eso caería en el delito de peculado.
Como no pueden descalificarla, se han inventado leguleyadas durante todo este tiempo para retrasar la calificación de la candidatura de Álvaro Noboa. Si ellos dicen que no es legal, que la descalifiquen. Como no lo pueden hacer, lo que están haciendo es ganar tiempo y perjudicando la candidatura de Álvaro Noboa, ya que ya empezaron las elecciones y vamos a tener menos tiempo que los otros candidatos para hacer campaña política.
Un aumento sostenido de la tasa de mortalidad es evidente en Guayaquil. La ciudad pasó de tener 3,5 a 7,7 fallecidos por día a causa de complicaciones por coronavirus las últimas 3 semanas, según la estadística que lleva la Mesa Técnica de Salud del municipio. El médico epidemiólogo Carlos Farhat, coordinador de salud del municipio, explicó que este aumento en la mortalidad, la suma del número de casos e incremento de la hospitalización marcan una gravedad ante el comportamiento de la epidemia. Una de las medidas que se aplicarán es dar una alta temprana a los pacientes que ya estén restablecidos y puedan, sin inconvenientes, recuperarse en sus hogares. La alcaldesa Cintia Viteri comentó que ante el inminente aumento de casos que se prevé en los próximos 20 días, se dispuso colocar diversas carpas en puntos claves de la ciudad para evitar que se abarroten los centros médicos.
Vamos a colocar carpas como se hizo en el inicio de la pandemia en lugares estratégicos y con oxígeno para las personas que vengan de otros cantones a la ciudad de Guayaquil buscando ayuda y así evitar que los hospitales colapsen. Nuestro hospital bicentenario está adecuado con 300 camas con oxígeno por tubería y nuestros 9 hospitales del día tienen oxígeno por tubería.
Las clases presenciales están suspendidas hasta el próximo 18 de enero y eso incluye los planes piloto de regreso a la educación presencial en universidades, colegios y escuelas, aprobados previamente. Así lo anunció Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia COE, quien precisó que después de esa fecha, el retorno dependerá del avance de la pandemia de coronavirus y la situación sanitaria del país. También quedó suspendido el aval que dio el COE a planteles fiscales para su retorno progresivo a las aulas de clases, bajo la figura de plan piloto, al igual que el retorno progresivo a las actividades académicas de universidades. Según Zapata, las medidas tomadas por el gobierno en los últimos feriados de Navidad y Año Nuevo permitieron evitar una catástrofe.
El teletrabajo igualmente se ha establecido hasta el 18 de enero, las condiciones son las mismas. Las fronteras terrestres y puertos marítimos siguen cerrados. Los eventos públicos masivos siguen suspendidos. ¿Por qué? Porque esto también es una rectoría a través del Ministerio de Gobierno y de las Intendencias. No se entregarán permisos para eventos públicos masivos. La vigencia de protocolos en los aeropuertos, tal cual lo indicó el Ministro de Salud, siguen vigentes, sobre todo por el tema de la nueva variante. Y también nosotros tenemos que establecer que todas las disposiciones, todas las articulaciones de los ministerios y de los entes que conforman el COE Nacional se hará a través de las resoluciones del COE Nacional.
Las precipitaciones registradas en la mayoría de provincias de la Sierra, Amazonía y de la Costa dejaron varias emergencias con víctimas mortales y heridos. En el caserío La Oreja del Diablo, perteneciente al cantón Mocha, provincia de Tungurahua, hubo 2 muertos producto de un deslizamiento de tierra. Los fallecidos son el teniente político de la parroquia Yanayacu, Osvaldo Basantes, y su esposa, Rocío Ilbay. Las lluvias se replicaron en Ambato, Quevedo, Santo Domingo, Lago Agrio, Puyo, entre otras localidades, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Según González, técnico del INAMI, la transición de la época seca a lluviosa se inició a mediados de diciembre con las primeras precipitaciones. Este mes se mantendrá la caída de agua en Guayaquil dentro de los promedios habituales, con excepción de Manabí y Santa Elena, que podrían tener un déficit de lluvias. Una sala de la Corte Provincial de Guayas aceptó la medida de habeas corpus en favor del expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz. Con esta disposición, el exmandatario, quien enfrenta tres procesos por los presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y tráfico de bienes patrimoniales, se librará del arresto domiciliario que cumple en Guayaquil. Alfredo Arboleda, abogado del exmandatario, explicó que este martes se le retiraría la custodia policial a Bucaram. Agregó que el próximo jueves, el expresidente tiene previsto viajar a Quito para posiblemente visitar a su hijo Jacobo en prisión. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. Una fiesta en la que participaron al menos unas 500 personas que no usaban mascarillas ni respetaban el distanciamiento se dio el 1 y 2 de enero en Cristo del Consuelo, en el sur de Guayaquil, donde se cerró el acceso a varias calles. En videos difundidos en redes sociales se observó principalmente a jóvenes bailando. La celebración se desplegó a lo largo de la denominada Calle 8, donde en cada feriado se reúnen cientos de vecinos y allegados. Uniformados acudieron en varias ocasiones para intentar ponerle fin al baile, sin embargo, no lo lograron. El coronel Neib Jiménez, jefe encargado de la Zona 8, dijo que la música era controlada desde el interior de las viviendas. El director municipal de Justicia y Vigilancia, Javier Narváez, señaló que esta zona es altamente conflictiva, que se han abierto expedientes y se ha sancionado a propietarios de inmuebles, pero enfatizó que el control debe estar a cargo de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. El coronel Jiménez indicó que al sector estaban asignados 10 policías y que se asignarían 10 más para evitar que en los próximos fines de semana y feriados se reúnan nuevamente para celebrar. Esto fue lo más destacado de la jornada. Los acompañó Juan Pablo Pérez. Hasta la próxima.